Bienvenido al podcast de Dag Hewitt Mills. Estás escuchando un mensaje del Poimano, trayendo lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Dag Hewitt Mills. Nuestro mensaje este jueves analiza cómo podemos ser candidatos para una bendición. Dag Hewitt Mills lo alentará con razones por las cuales debe ser alguien que contribuye a la construcción de la casa de Dios hasta que muera. Creo que este mensaje lo motivará a dedicar su vida a construir la iglesia como nunca antes. Escuchemos la enseñanza de hoy. Están bienvenidos a la iglesia. Qué gusto verles acá esta mañana. Qué gusto verles. Acabamos de regresarnos de Pandú en la región de Bogotá, donde tuvimos una cruzada poderosa y el Señor nos bendijo poderosamente. Amén. Muy bien. Esta mañana quiero compartir con ustedes de Lucas capítulo 7 un pasajito de la vida de Jesucristo. ¿Cuántos saben que Jesucristo es nuestro Salvador? Él es nuestro Señor y Él es nuestro todo. Entonces debemos seguirle a Él. Amén. Muy bien. Lucas capítulo 7 y versículo 1 dice: y como acabó todas sus palabras oyéndole al pueblo, entró en Capernaum, de acuerdo, y el siervo de un centurión al cual tenía él en estima estaba enfermo y a punto de morir. Muy bien. Y como oyó hablar de Jesús, envió a él los ancianos de los judíos rogándole que viniese y librase a su siervo. De acuerdo. Y viniendo ellos a Jesús, rogáronle con diligencia, diciéndole, porque es digno de concederle esto, que ama nuestra nación, y él nos edificó una sinagoga, y Jesús fue con ellos. Amén. Dame un poquito de volumen, por favor, porque está prendido el generador y está lloviendo. Entonces, ustedes que están controlando el sonido, por favor, que lo hagan bien. Muy bien. ¿Me están escuchando? Jesucristo fue invitado para ministrar a alguien que era enfermo. Y la persona a quien le iba a ministrar era un comandante de un ejército invasor. Y ellos vinieron a Jesús y naturalmente, o a lo mejor quizás en el caso determinado, Jesús no debería haber ido para ayudar a tal persona. Es como los estadounidenses en Irak y después hay un soldado de Irak que, o un estadounidense que está herido y después se van a un pastor de Irak que viniera a orar por este soldado estadounidense y después la gente rogan por él diciendo que es un buen estadounidense porque ama al país y ha sido bueno a nosotros. Entonces era una ocasión bien raro. Ellos explicaron a Jesús de que ese hombre era un buen hombre. Amén. Y dice que era digno, porque es digno de concederle esto. Eso significa que él merecía tener a Jesús en su casa. ¿Cuántos quieren ser alguien merecedor de que Jesús venga a su casa? O sea, mereces un milagro. Aleluya. O en otras palabras, Hay tiempos en cuando ya no mereces un milagro, misericordia, donde ya no mereces un milagro. En la escuela de medicina, al hacer los exámenes, ya tienen exámenes en diferentes partes. Hay un examen clínico, caso corto, caso largo, preguntas de respuestas múltiples, ensayos. Entonces, estos 6 o 5 áreas también incluye exámenes y también tiene un punto por el rendimiento durante el año. Entonces, al agregar a todos los apuntes y ya pueden decir que sí haya pasado o sí. Al agregar a todos esos exámenes y ya llegas a 49%, eso significaría de que ya necesita tener una reunión en su caso en particular para ver si merece pasar el examen para calificarse como médico o no. Y yo recuerdo un día cuando un amigo mío tenía 49% en su examen final de la medicina. Entonces había una reunión muy grande con los médicos donde ellos iban a tener una reunión para decidir si los que sacaron calificaciones así de límite iban a pasar a ser médicos o no. Y mira, cuando estás en una situación así, es bien raro porque los alumnos y los médicos quedan en el mismo lugar y ya sigues ahí en el mismo lugar con sus compañeros de clase que hubieran pasado para ser médicos. Mira, tienes que ahorrar por esto. Entonces, cuando tienen una reunión para ver si mereces pasar el examen o no, mira, ellos observan muchas cosas. Y yo recuerdo un día cuando yo tenía experiencia así, donde tenía una mala experiencia en mi examen. Y mira, ellos que te examinen observan todas estas cosas. Y yo recuerdo cuando yo me fui muy bien con esto y el otro, pero me fui muy malo con el otro. Y yo veía a mi profesor y yo decía, oye, estoy fallando, estoy fallando mis exámenes. Y mira, mi profesor me dijo que, mira, vete y beber. Me estaba aconsejando de que debo ir a tomar alcohol porque él me conocía bien. Y mira, cuando ya llegaron los resultados, ya había pasado, gracias a Dios. Y entonces, a veces, la forma en que te comportas te hace merecer un milagro. Aleluya. Y este hombre merecía un milagro. ¿Y por qué merecía un milagro? La respuesta está aquí. Es porque él había edificado a una sinagoga. Una sinagoga es como una iglesia donde Jesús predicaba todos los domingos. Y mira, hoy Jesús está predicando a nosotros porque estamos leyendo sus palabras. Y como era su costumbre, entró en la sinagoga a Jesús. Entonces Jesucristo entró en la sinagoga y la Biblia dice que Jesús fue contado de que ese hombre merece una bendición porque él edificó a una iglesia. Wow. Mereces un milagro cuando edifiques a una iglesia. Señor Johnson, tú edificaste una iglesia, entonces mereces un milagro de acuerdo con este versículo. Entonces, cualquier persona que está involucrado en edificar la iglesia merece un milagro. Wow. Entonces, hay que rezar siempre para que participes en la construcción de una iglesia. Algunos contribuyen su dinero. Algunos de nosotros estamos construyendo la iglesia por medio de traer a la gente, involucrarnos en la obra del Señor. Tú también mereces un milagro. Entonces, yo no quiero decir que mereces un milagro cuando ya no estás involucrado, pero por implicación o por inferencia puede ser que no mereces un milagro cuando ya no estás involucrado en la construcción de la iglesia. Pero a partir de hoy quiero que cambies tu forma, tu vida y deja de estar sentado en la iglesia observándonos como si fuera nosotros Miguel el Ratón, Donald Duck o cualquier otra caricatura, pero hay que ser una persona que participe en la construcción de la iglesia del Señor. Aleluya. Y un día yo te digo que a lo mejor va a haber un caso así de límite. ¿Me entiendes? O sea, a lo mejor vas a estar involucrado en un accidente donde merece morir, pero el Señor ya intervenga y dice que no, ese merece vivir porque construía una iglesia, porque estaba parte del ministerio, contribuyó y diezmaste, edificó la iglesia. Entonces, ese hombre merece un milagro donde él edificó, o sea, una sinagoga. Estamos hablando de un invasor romano. ¿De qué vas a usar tu vida? Yo doy gracias al Señor de que yo usé mi vida para edificar la iglesia. Todos esos años que he estado obrando, lo he usado para edificar la iglesia. Y también quiero suplicar a ustedes para que entreguen sus vidas para edificar la iglesia. Y ya que estamos a punto de mudarnos a Kaneshi, hay que saber que estamos edificando a otra iglesia, otra catedral en sí, porque la ciudad de Kaneshi es muy diferente a Koligono. Entonces tenemos que unirnos y hay que decir unos a otros que es tiempo para edificar de nuevo. No estamos demasiado grandes para edificar y hay que seguir edificando hasta el día de tu muerte, porque es el curso. Y si no era la verdad, la Biblia dice que Jesús fue con ellos. Jesús respondía, Jesús estaba de acuerdo. Jesús decía que sí, esta verdad, él merece un milagro. Él sí merece de que yo, como el Hijo de Dios, le visitara. Oye, sí merece tener a el Señor visitándote. Y mereces que Jesús viene a donde estés, si lo mereces, porque haya edificado a una iglesia, una sinagoga por el Señor. Un día yo fui a Tema y detrás de una iglesia o nuestra iglesia había un club nocturno y yo decía, ¿a quién le pertenece? Y me dijeron, ese hombre, él tiene un club nocturno por aquí. Y al llegar a Accra, también me dijeron que ese mismo hombre ha edificado otro red en Accra. Y yo di cuenta de que ese chavo ya había entregado a sí mismo para edificar muchos clubs nocturnas. Pero yo quiero entregarme a edificar a la iglesia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una buena idea? Y un día el Señor me va a decir, o va a decir que ella merece o él merece una bendición. Él merece una bendición, que tendrás la bendición y el milagro sobre tu vida. Oye, déjame decirle, he visto que, mira, la vida es muy complejo. Las bendiciones y todo eso es bien complejo. No puede entender cómo una persona está bendecido y cómo una persona está escogido. Es bien complicado. Entonces, al recibir una pequeña revelación como lo que estoy compartiendo, o sea, un vistazo, una idea, y el Señor te está desplegando una ventanilla para ver uno de los secretos detrás de las bendiciones que pueden estar en la vida de la gente. Amigo mío, hay que agarrar a esta bendición y hay que entender que una persona que entregue a sí mismo y entrega su vida para edificar la iglesia, para diezmar, para dar ofrendas, para dar su tiempo, para ganar almas y para hacerle seguimiento, para levantar una ofrenda, para ayudar prácticamente a la iglesia físicamente, hay que verlo como el Señor dándote un vistazo muy breve o una visión o una idea de por qué la gente son bendecidos. ¿Sabe algo? No les quiero mentir, pero mi suegro hace muchos años yo veía su vida, porque mira, mi suegro ya tiene como 86 años, algo así, y yo observé de que era un hombre bendecido. Al conocer a mi esposa, mi suegro ya tenía como 60 años, algo así. Pero ¿por cuánto tiempo he estado casado? Como 17 años. Oye, ¿cómo sabe? Muy bien. Pero yo sentí de que ese hombre era un hombre bien bendecido. Un día yo veía cómo él compró nuevos autos a la edad de 70 años o 60 años. Y después yo veía cómo él compró, o sea, nuevos autos, o sí, de Mercedes-Benz. Y yo veía cómo él era saludable. Jamás se fue al hospital. Jamás era débil. No le veía con ninguna cana. O sea, siempre veía joven. Aún ahora mismo, al hablar nosotros, él está construyendo casas y jamás he tenido que darle dinero. Mi esposa y yo jamás hemos tenido ese problema de que, oye, ¿por qué estás dando dinero a tu madre pero no estás dando dinero a mi madre? ¿Por qué estás dando más dinero a mi padre que tu padre? ¿Y tu padre que mi padre? ¿Tú diste 4 latas de leche a mi madre y tú dio 6 leches de lata a tu madre? No, 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 jamás he tenido ese problema porque mi suegro, al visitarle a él, él nos da más bien dinero a nosotros. Sí, así era. O sea, hasta hoy en día, hasta entrega dinero a los niños, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Le gusta entregar 10,000 CDs a los niños. Aún si estoy con alguien, le regalaba o regalaba dinero. Él llena mi estanque de automóvil con gasolina y... Desde el primer instante que le conocía, yo sentí en mi espíritu, oye, ¿por qué ese hombre es tan bendecido? Y entonces yo empecé de preguntar a mi esposa. Y una cosa que me fijé de él es que él no debe dinero. Eso fue una forma de guía. Sí, vea mi libro de las éticas ministeriales, dará cuenta de que he dedicado ese libro a mi suegro porque es un hombre bien rico que no debe a nadie. Y yo pensé en eso y meditaba y di cuenta de que, mira, es algo bien, es muy bueno cuando ya no debes a alguien y no debo a nadie a causa de esto y ni a esta iglesia por la gracia de Dios, a menos que estamos construyendo algo ahora mismo. Y mi esposa me dijo que siempre gastaba mucho dinero en la iglesia y siempre estaban enojados con él por eso, como él pagó como 6,000 libras por un órgano. Y aún cuando mi suegra ya iba a ser convertida en la vicepresidenta de la iglesia metodista, como su esposo la apoyaría y como siempre él haría cosas por la iglesia durante su vida. Aún una vez mi suegra llamó a uno de sus hijos y decía que, mira, si tú no vas a asistir a la iglesia, por lo menos tu dinero debe ir a la iglesia. Mira, ella estaba aconsejando a su hijo que no iba a la iglesia. Ella decía que, mira, aún si tú no vas a la iglesia físicamente y si tú no quieres servir al Señor, por lo menos tiene que enviar tu dinero a la iglesia. Y mira, dice que él merece un milagro porque él ha edificado a una iglesia. Y yo sentí desde mi corazón como ese hombre es bien bendecido. Yo sentía de que, mira, una persona que edifica cosas por la iglesia está bendecido. Entonces, yo les quiero dar un vistazo, una revelación muy breve para que vean, mira, porque las bendiciones son cosas muy misteriosas. Hasta a veces puede ver a una persona que es un asesino, pero parece bendecido. Como David, él mató a alguien, él cometió el adulterio, pero había una bendición, porque mira, si puede cantar a esa canción del Salmos 122, él dijo que aunque él era un ser humano y él cometió muchos pecados, él gustó mucho al Señor. David le gustó mucho al Señor. Y aún en el Salmo 23, donde él empezaba de poner ahí todas sus bendiciones, él decía que yo me voy a morar en la casa de Jehová por largos días. Él veía a sí mismo como una oveja. Él decía que, mira, yo voy a estar en la iglesia, aunque soy un soldado, aunque yo soy un guerrero, me quiero estar en la casa del Señor. Entonces, había un secreto con ese chavo de cómo él gustaba mucho a la casa del Señor. Y él dijo que me alegré mucho cuando me dijeron que debemos ir a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122. Wow. Nuestros pies estuvieron en tus puertas. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Vamos, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Wow. Y allá subieron las tribus de Jehová. Conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Cántalo. Pedid la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz en tu antemuro. Y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti a causa de la casa de Jehová, nuestro Dios. A causa de la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré bien para ti. Wow. Escúcheme. Todas sus oraciones por Jerusalén era a causa de la casa del Señor, a causa de mis hermanos, mis compañeros. Yo oro por Jerusalén y todos los que piden la paz de Jerusalén prosperarán, van a ser bendecidos los que oren por la paz de Jerusalén. ¿Y por qué estaba tan interesados de Jerusalén a causa de la casa del Señor y por sus hermanos y compañeros? Y es por eso que el Salmo empieza así: yo me alegré con los que me decían, que lo cante de nuevo. Yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová y iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Amén. Que el Señor les dé una revelación hoy. No hay nada como la casa del Señor. Y David dijo que yo me alegré con los que me decían, mira, este es un comandante, este es un guerrero, pero era tan feliz al escuchar esa sugerencia de ir a la casa del Señor. Mira, una persona que ame a la casa del Señor y edifica a la casa del Señor es una persona que merece ser bendecido, pero Saúl no tenía tal ambiciones. Hoy no escuche de Saúl edificando a la casa del Señor, pero David quería edificar a la casa del Señor y lo quería demasiado, que ese Señor en sí que tenía que dejarle edificar la iglesia. Y el Señor dijo que, mira, yo aprecio tu interés, pero por favor que adjunte el dinero y las cosas, las materiales para tu hijo, para que él lo edificara, porque tú hayas matado a muchas personas. Pero el Señor le bendijo por haber tenido el deseo. Y el Señor dijo que yo te bendeciré y tus hijos, aún tus hijos, porque tú quisiste edificarme una casa. Mira, cuando ya veamos a las bendiciones, podemos ver que las bendiciones hasta llegan a nuestros hijos, porque ¿para qué estamos trabajando? Estamos trabajando para nuestros hijos, ¿no es así? Y las bendiciones también se va desde arriba hasta abajo. Pero mira, la casa del Señor debe ser tan especial para ti como era para David. Que sea un día justamente como ese hombre en que los ángeles en sí podrían levantarse a decir que, mira, ese hombre merece un milagro porque edifica la casa del Señor. Mira, no deja que tu diezmo, tus ofrendas sea una lucha. Mira, al ir a la ciudad de Kadesh, vamos a edificar una nueva iglesia con nuevos miembros, que no luchen con eso. Entrégase a edificar la casa del Señor. No es posible de que ir de aquí a allá es difícil. Mira, no hay de decir que, ay, mira, cuando la iglesia se muda a Kadesh y yo me voy a ir a la iglesia de mi madre. ¿Qué tipo de pensamiento es eso? No, tú debes decir que yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Ay, debes decir que ay, me alegro mucho cuando esta idea ya llegó de que la casa de Jehová iremos. Y mira, es una revelación que el Señor me dio. Y cuando era más joven, mira, hay algunas cosas que no les puedo compartir con ustedes, pero yo decidí hacer ciertas cosas desde mi juventud. Pero al ver el involucramiento de mi suegro con la casa del Señor, eso me tocó mucho. Y mira, debe ver cómo me respeta aún. Mira, cuando yo fui por su cumpleaños, él tenía los obispos y sacerdotes de la iglesia metodista, y yo fui con mi camisa casual y él me dijo, no, yo quiero a mi obispo, él decía, en la mesa. Y aunque yo estaba sentado con los hijos y yo me sentía tan avergonzado, pero genuinamente de su corazón, él me invitaba a sentar a la mesa elevada. Y mira, él siempre quería que uno de sus hijos se convertirá en un sacerdote. Y mira, él decía que, mira, yo te puedo entregar a ti una casa, un automóvil, porque yo debería haber sido un sacerdote. Entonces tú puedes convertirse en un sacerdote. Pero eso demuestra un interés en la casa del Señor. Y eso genera bendiciones y milagros y la ayuda del Señor. Hasta Jesús empezaría de moverse hacia tu casa. Ay, dale un aplauso al Señor. Muy bien. Vamos a seguir. Estamos a punto de terminar, pero quiero que seguimos leyendo. Y dice que Jesús fue con ellos, mas como ya no estuviesen lejos de su casa, envió el centurión amigos a él, diciéndole, Señor, no te incomodes, que no soy digno que entres debajo de mi tejado, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Mas di la palabra y mi siervo será sano. Jesús nos está dando un principio. Muchas bendiciones puede venir a ti por medio de escuchar a una palabra. No tienes que ver al hombre de Dios físicamente, pero la palabra, escúcheme, muchas bendiciones vendrá a ti si abiertas a ti mismo a la palabra, si abres a ti mismo a las grabaciones. Hay que escucharlo en tu automóvil. No hay de escuchar al radio nada más, pero puede escuchar la predica. Seleccione a lo que escuches en el radio. Mira, desde que yo me casé, ya escojo lo que quiero comer. Pero cuando estaba yo en la escuela secundaria, no me gustó lo que estaba comiendo en la escuela, pero ya al casarme ya digo que, mira, esto es lo que me quiero comer. Y hay comida aún que huele feo, que no me gusta. Y mira, hay ciertas comidas que ya no se puede cocinar en mi casa. Pues no sucede nada más. Es un buen mensaje. Yo como lo que quiero comer. Yo sí lo escojo. Yo no como cualquier cosa. Yo no acepto cualquier cosa. Y hasta tengo opciones. Si no me gusta eso, yo digo, y esa otra comida, esa no, y el otro. Mira, si puede escoger lo que comes, entonces puede también escoger lo que escuches. ¿Me escucharon? Yo dije, si puede escoger lo que comes, también puede escoger lo que escuches. No hay de escuchar cualquier cosa. Y hay algunas noticias que no están digno de la comprada de un cristiano. Si veía un noticio que ridicula a un pastor y le hace parecer a un criminal, mira, no es digno comprar tal periódico, ni es digno para apoyarles porque ellos lo hagan para levantar dinero. ¿Me están escuchando? Mira, hay que escoger lo que escuches. Mira, no recuerdo la última vez que yo escuchaba el radio ni la televisión. Mira, porque cuando ya vienen las elecciones, es entonces que podemos sintonizarnos, saber quién va a ganar y todo. Pero mira, yo escojo lo que voy a comer. Entonces, lo que quiero es lo que como. Tú también, lo que tú quieres comer, hay que decidir de que ese es lo que vas a escuchar espiritualmente. Y seguimos. Y dice que porque también yo soy hombre puesto en potestad, que tengo debajo de mí soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él y vuelto, dijo a las gentes que le seguían, os digo que ni aún en Israel haya hallado tanta fe. Yo también soy un hombre que tengo siervos. ¿Quién es un siervo? Un siervo es alguien a quien puede enviar y dice, ve y vete, ven y viene, haz esto y lo hace. Es un siervo del Señor. El Señor te puede decir, vete a Kaneshi y te vayas, te irías, o cuando el Señor te envía a Kaneshi, no vas a ir. No, un siervo a decirle, ve, sí, va. Y va, ven, si viene. Ese terreno lo habíamos ocupado, lo habíamos comprado hace 8 años, pero el año pasado el Señor me dijo que debo empezar de edificar. Y no me gusta edificar cosas grandes así, porque yo creo que el reino de Dios es un reino espiritual, y yo siento que debemos invertir más en el reino espiritual más que a los edificios, porque estos edificios que son monumentos no son cosas eternas. Desafortunadamente sí lo tenemos que edificar para que tenemos un lugar para congregarnos, pero es algo bien doloroso. Como deseo que este proyecto terminará. ¿Me explico? Yo no creo en grandes estructuras que pueden glorificar a los seres humanos para que la gente dice que, ay, mira lo que haya logrado, porque el reino de Dios es algo espiritual, y es por eso que yo he entregado a mí mismo para ganar almas y ministrar y distribuir libros y dar los libros gratuitamente. Eso es el reino, pero todavía lo tenemos que hacer lo que el Señor diga que debemos hacer. Y cuando el Señor diga que vete, si vas, cuando el Señor dice viene, si vienes, cuando el Señor dice que vete a la iglesia, viene, cuando el Señor dice haz eso, si lo hace. Mira, un día yo fui a Kumasi, la ciudad de Kumasi, y yo pasé por un edificio de la iglesia y me dijeron, ¿usted sabe quién lo edificó a ese edificio de la iglesia? ¿Sabe que él es un multimillonario? O sea, Kwabanadaku, él edificó a su propia iglesia y él ha entregado a sí mismo en edificar a edificios para el Señor. Por años habíamos asociado a Él con los hombres de negocio en el cristianismo, pero ya está edificando la iglesia del Señor. Mira, hay bendiciones de los cuales ni siquiera podemos hablar ni describir al edificar la iglesia del Señor. Mereces la sanidad porque edificaste la iglesia. Mereces sobrevivir porque edificaste la iglesia. El Señor te puede decir ve y vete. El Señor te puede instruir diezmar y diezmarás. Cuando el Señor te diga que debe diezmar, diezmarás. El Señor te puede enviar y te va a te irías. Cuando el Señor dice que venga al servicio de martes o vamos a Kenichi, ¿sí? Te vas ahí, que seas un siervo verdadero del Señor y que sus bendiciones estén sobre ustedes para siempre. Mira, abre tu corazón y vea una ventanilla. El Señor te está diciendo, mira, una razón, un secreto, una razón que trae bendiciones, que merece un milagro porque nos ha edificado una sinagoga, que sea un hombre que ha entregado a sí mismo a edificar la casa del Señor. Y el Señor te cubrirá con sus alas y te va a proteger y te va a bendecir. Jóvenes, entrégate a ti mismo a ayunar, orar, predicar, luchar por el nombre del Señor y por el reino del Señor. Un día no lo vas a poder. Yo dije, un día ya no lo vas a poder, porque mira, estamos creciendo, ¿eh? Ahí va a llegar un tiempo cuando algunas cosas que vas a ver ya no lo vas a poder de hacerlo. Un día yo veía a una futbolista y estaba regresando de un país en Europa y una estrella, a lo mejor ustedes saben quién es, y yo estaba hablando con él y le preguntaba, ¿por qué ya no jugaste? Jugaba en la Copa Mundial, porque yo estaba con él por un tiempo, porque estábamos en el mismo vuelo juntos, entonces estaba hablando con él y yo decía, mira, si hubiera jugado el fútbol, porque ya no estaba presente por ni un 20 minutos o media hora, está ya parado, porque mira, cuando él está ya parado, antes que nada, él está marcando un gol. Y mira, me asombraba de cuán ordinario él parecía. Por eso yo di cuenta de que, mira, cuando es una estrella en este mundo, la gloria se desaparece. Es mejor estar una estrella para Jesús. Entonces le hice una pregunta. ¿Cuántos años tiene? Le preguntaba, ¿cuántos años tiene? Y ya no sabes cómo correr. Es que ya no puedes correr. Y él dijo, no es así. Es que al envejecerse, aún la precisión de los disparos ya no se va recto. Y me sorprendía mucho. Me dijo, mira, la precisión de los disparos y el regate. Y mira, todo se cambie. Cuando ya llegas a una cierta edad, ya darás cuenta de que, mira, todas las cosas ya están cambiando. Mira, es fantástico. Entonces, puede pensar que no estás creciendo, pero aún en el fútbol, ellos dan cuenta de que no es igual. La manera en que hubiera metiste el gol, ya no puedes hacerlo igual como antes. Entonces, hermanos e hermanas, estamos creciendo. Entonces, nuestra oportunidad para dar y hacer ciertas cosas. Mira, la precisión, la energía. ¿Ustedes piensan que siempre voy a estar así? Va a llegar un tiempo cuando ya estoy caminando así. Gloria a Dios. Aleluya. Ay, cuando era más joven, yo corría. Aleluya. Pero ahora los jóvenes ya se van por las cruzadas. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! ¿Es qué? ¿Es triste o asombrante o qué?
¡Ja, ja!
Yo quiero entregarme de lleno cuando ya tengo fortaleza. Y tú también hay que entregarse al Señor ya que tienes fortaleza. Debemos edificar al Señor una sinagoga. Y un día el Señor nos va a decir que, mira, ese chavo sabe cómo él edificó a una iglesia. Un día yo estaba caminando con alguien, yo decía, mira, es bueno que haya usado tu vida para edificar a esta iglesia, porque la gente ha usado su vida para edificar club nocturnos, negocios, compañías, empresas, lo que sea, y algunos sí han usado su vida para edificar a la iglesia. Utiliza tu vida para edificar a la iglesia. Aún si muero ahora mismo, estoy tan feliz de que he entregado mi vida a edificar la iglesia. Si podía rebobinar el tiempo, ay, edificaría, oh Señor, aún con mi vida. Que utilices tu vida para edificar su casa en el nombre de Jesús. Yo dije que utilizarías tu amabilidad, que utilices tu amabilidad y tu juventud. Si estás hermosa, que utilices tu hermosura para edificar al Señor. Si estás inteligente, utilice tu inteligencia para edificar la casa del Señor. Si pasaste tus exámenes, mira, que lo utilices esto para edificar la casa del Señor. Si tienes dinero, que utilices tu dinero para edificar la iglesia en vez de partidos políticos como NPP o NDC. Wow. Estoy tan feliz de que yo entregué a mi vida a edificar la casa del Señor. Amelia, ¿qué opinas? ¿No es poderosa? Porque Dios nos va a bendecir. Un día Jesús va a venir en tu camino y no vas a saber por qué estás bendecido, porque a veces no sabemos por qué. ¿Cuántos dan cuenta de que no sabes por qué el Señor te está bendiciendo? Tú digas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué vi? ¿Cuál es la razón en que tú me bendigas? Y por eso les estoy mostrando muchas cosas que la gente no sabe. La gente no sabe esta, de que hay una bendición para las personas que edifican la iglesia del Señor. Ellos merecen milagro, merecen un bendición, y mira, el siervo del centuriano no merecía morir, merece sobrevivir, merece sanidad, merece recibir un milagro y sanidad, porque edificaste mi iglesia, ¿sí? Era un siervo que yo podía enviar, ve, viene, que seas bendecido por el Señor, en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Muy bien. Muy bien. Cierran los ojos. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que tenemos esta mañana. Levanta la mano y ora al Señor. Señor, quiero que esa oportunidad, al mudarnos a nuestro nuevo edificio, queremos edificar tu iglesia. Queremos edificar a tu casa por allá. Queremos hacer tu voluntad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Dios. Sí, Señor. Yo quiero edificar, Señor. Quiero edificar, Señor. Quiero edificar un reino espiritual. Quiero tu bendición sobre mi vida, Señor. Yo quiero estar involucrado, Señor. Puedo ver que hay una bendición para la gente que entreguen a sí mismo. Ay, Él merece un milagro porque Él edificó a mi iglesia. Te alabamos, te honramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados, quiere decir, pastor, por favor, ore conmigo. Quiero entregar mi vida a Dios. A lo mejor alguien te invitó a la iglesia, pero hoy quieres ser nacido de nuevo y quieres entregar tu vida a Jesucristo. Si tú estás aquí hoy y quieres que yo ore contigo para que entregues tu vida a Jesús, quiero que levante tu mano derecha, que lo elevas, y quiero orar contigo, que lo elevas, por favor. El Señor quiere tocar tu vida, el Señor quiere que estés salvo, y Él quiere que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Yo quiero que vengas acá enfrente. A lo mejor estás pensando, ¿debo irme o no? Las damas que están allá riéndose, por favor, deja de estar allá parada y riéndose. Por favor, ven acá, Jesucristo, ven acá enfrente. Ven, ven, ven. Ay, gracias al Señor que muchos están entregando sus vidas a Dios en un día lluviosa. Maravillosa. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Levanta la mano, quiero que oren y voy a orar contigo. Vamos a orar juntos a Jesús. Diga, Señor Jesús, hoy es mi día. Yo doy cuenta de que yo soy un pecador. Por favor, ten misericordia de mí. Hoy a ti te entrego mi vida y a ti te entrego mi alma, a ti. Por favor, perdóname de mis pecados. Por favor, lávame en la sangre de Jesucristo de todos mis pecados. Por favor, límpiame hoy. A ti te entrego mi todo, a Jesucristo. Señor, por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvar a mi alma. Gracias, Jesús, por bendecirme en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, 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 amén. Aleluya. Maravilloso. ¿Sabe? Quiero que siga a nuestra pastora que está saludando con la mano. Quiero que vaya con ella. Ella va a hablar con ustedes y después regresense al servicio. Queda un aplauso muy grande.
Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio.